Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio y lo hacemos con el espacio Por tu Salud, el espacio en el que cada viernes desmontamos bulos y falsas creencias que afectan a nuestra salud. Y lo hacemos de la mano del Instituto Salud Sin Bulos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos puede tocar a todos, las urgencias y emergencias médicas. Y lo hacemos además coincidiendo con el Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, que reúne estos días en Murcia miles de profesionales de todo el país.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes vamos con las noticias que cada día nos trae Patricia Torres. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Estíbali, buenas tardes.
El hombre que permanecía aislado en la UCI de un hospital valenciano, diagnosticado con rabia, lo recordamos, bueno, pues ha fallecido hoy viernes.
Sí, el paciente de 44 años que no estaba vacunado contra esa enfermedad se infectó durante un viaje a Etiopía en julio del año 2024. El hombre ha fallecido 10 días después de ser diagnosticado que sufría la enfermedad de la rabia. En España, el último caso de rabia humana registrado fue en 1978 y por ello el sistema sanitario no lo incluye en su plan de vacunación nacional. En el caso del fallecido, llevaba incubando la enfermedad durante casi 10 meses, aunque los médicos aseguran que lo habitual es que aparezca entre 1 y 3 meses después del contagio. Los tratamientos contra la rabia, una vez que el paciente tenga los síntomas, son poco efectivos y la enfermedad es letal en la mayoría de los casos. En los documentos médicos apenas se registran unos 20 casos documentados de supervivencia.
Y atentos a esta noticia, es muy importante porque la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, ha advertido hoy viernes de la presencia de aditivos no recomendables, ojo, en 28 de los 32 helados de tarrina de venta en supermercados que han analizado, 28 de las 32 tarrinas.
Así es, Estíbaliz, según un comunicado, la gran mayoría de estos productos son ultraprocesados, pobres en grasas lácteas y ricos en aroma, jarabes y aditivos, algunos no recomendables según OCU y otras organizaciones europeas. En concreto, E442, el E471, el E472C y los XX. En cuanto a los resultados en cata, según el panel de expertos pasteleros de esta organización, en general son pobres, aunque los helados de chocolate destacan un poco por encima de otros, como los de vainilla, faltos de sabor, y los de caramelo, excesivamente dulces. Sobre el aporte energético de los helados analizados, el documento ha sentenciado que es alto, si bien varía bastante dependiendo del sabor. Los más calóricos son los de caramelo, seguidos de los de chocolate y los de vainilla.
Gracias, Patricia Torres, y que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, Estíbaliz.
Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Estíbaliz Martínez.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Este martes, la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, te invita a disfrutar de la costa gaditana en un oasis exclusivo de sol y mar, en La Barrosa, el mejor hotel de playa de Europa, donde disfrutar del clima y los encantos del sur del continente. Gastronomía, deportes, ocio, animación.
La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
Este martes, en directo, desde el Hotel Royal Hathaway Santipetri, Chiclana de la Frontera, con la colaboración de Barceló Hotel Group.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las Residencias de Mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
Punta de Estrellas. Disfruta de la música en directo y el humor con los espectáculos de Simán Dúo, Brothers in Band, Paco Candela, Los Secretos, Beret, José Luis Calero y Paco Montalvo. Del 3 al 26 de julio, 7 noches únicas en la Plaza de las Artes de Punta Umbría. Festivalpuntadeestrellas.com.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros y de 3.000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
5 océanos. Lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 24 de junio, pechuga de pollo a 4,50 el kilo. Y langostino Banamey 30-40 piezas a 6,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Y como les contamos, hoy viernes vamos de las urgencias y emergencias médicas y lo hacemos coincidiendo con el Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias que se está celebrando en Murcia. Y decirles que en Andalucía solo en el año 2023 se superaron los 5 millones de atenciones en urgencias hospitalarias. Las principales causas incluyen, bueno, pues dolor abdominal, infecciones respiratorias, traumatismos, crisis de ansiedad y ahora que se acerca el verano aumentan también los golpes de calor y las quemaduras solares. Además, les tengo que decir que este último año se ha producido un avance histórico para estos profesionales. Por fin, algo que se estaba reclamando, la medicina de urgencias y emergencias ha sido reconocida como especialidad oficial en España. Es una reclamación largamente esperada que permitirá una formación específica para quienes trabajan en primera línea salvando vidas. Pero junto a la atención profesional también proliferan como siempre y desgraciadamente los bulos. Y para combatirlo nos acompaña como cada viernes Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, al que hoy acompaña el doctor Francisco Tembury, representante de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Andalucía. Pero vamos a recibir primero a Carlos. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Estibaliz, encantado de saludarte de nuevo.
Lo mismo. Carlos, has estado mirando qué productos se venden en tiendas online relacionados con las urgencias. ¿Qué te has encontrado?
Bueno, mira, he encontrado dispositivos antiasfixia que no especifican claramente su registro como dispositivos médicos ni su cumplimiento con normativas sanitarias oficiales, ¿no? Algunos de estos productos afirman ser eficaces en situaciones de emergencia y es importante destacar que cuando no tienen certificaciones oficiales, esto puede implicar riesgos en su uso. Por ejemplo, uno de ellos se presenta como una herramienta de succión para liberar las vías respiratorias en casos de atragantamiento. Sin embargo, en su descripción no se menciona ninguna prueba de eficacia ni ningún certificado.
¿Y algún otro producto curioso?
Bueno, pues sí, también he encontrado dispositivos antipicaduras con el mismo funcionamiento, esquema, ¿no? Son ventosas que dicen extraer el veneno. Claro, pero no es lo mismo un veneno de un mosquito que el de una serpiente, que también algunos dicen que lo tienen, ¿no? No sé cuál es su eficacia, pero sí sé que no son productos sanitarios.
Gracias, Carlos. Si te parece, Carlos, vamos a ver qué opina nuestro invitado, el doctor Francisco Tembury, es el representante de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Andalucía, con quien hablaremos también del impacto del calor en la salud. Doctor, gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, doctor. Doctor, ¿es cierto que en una situación de emergencia lo mejor es no intervenir y esperar a los sanitarios?
Bueno, eso no solo no es cierto, sino que bueno, puede hacer que el paciente, la diferencia entre que viva o no, es decir, que yo creo que lo prioritario ante una situación de emergencia es contactar con el 112, pedir ayuda en el entorno, seguir los consejos del 112, y si el que está interviniendo tiene experiencia y conocimiento sobre la reanimación, seguir los consejos del 112 e iniciar, por ejemplo, una reanimación cardiopulmonar, si es el caso, o dar respiraciones si es lo que necesita. Bueno, ahí depende de la situación. Si está atragantado, pues lo mismo, si se ha quedado inconsciente, hacer una maniobra que nosotros llamamos de Helix, una compresión del tórax fuerte para intentar echar el atragantamiento, si tiene una hemorragia, comprimir. Es decir, que yo recomiendo que en una situación de emergencia, tan pronto como se pueda, se contacte con los servicios, con el 112, que es el número, como sabéis, internacional para pedir ayuda, e inmediatamente seguir sus consejos. Y si se tiene formación en reanimación cardiopulmonar, pues muchísimo mejor. Se dan muchos cursos a la sociedad sobre este aspecto.
Carlos.
Doctor, algunas personas creen que si alguien sufre una convulsión hay que introducirle algo en la boca para que no se trague la lengua, ¿no? Yo no sé si porque lo han visto en películas. ¿Esto se sigue viendo en urgencias?
Es cierto, esto hay gente que lo dice, es cierto. Dice, mire usted, yo le he intentado meter una en los dedos y me ha mordido, he intentado meter un palo. Se ve, efectivamente. Y no hay que hacerlo porque la lengua obviamente no se traga. La lengua lo que es, cae es para atrás. Y lo que tenemos que hacer con el paciente es ponerlo en una situación de seguridad, es decir, lateralmente ponerlo tumbado hacia el lado para que no caiga la lengua hacia atrás y esperar que le pasen las convulsiones. Yo he visto roturas de dientes por intentar meter palos, yo he visto problemas de que se han quedado cuerpos extraños en la boca, mordeduras de dedos, como he comentado. Es decir, que no hay que hacer esto, todo lo contrario, sino lo que hay que es poner el paciente en una postura segura por si vomita y para que la lengua no vaya hacia atrás, que es ponerlo lo que llamamos la posición de seguridad, que es lateral, es decir, con un brazo y mirando hacia un lado. Y esperar que le pasen las convulsiones, que eso es otra, que muchas veces intentamos sujetarlo, intentamos luchar contra algo que no vamos a poder luchar, sino intentar efectivamente que no luchar contra convulsiones, y suelen ser autolimitadas y pasa. Y por supuesto, vuelvo a decir, llamar a los equipos de emergencia, al 112, que para eso están.
Doctor, se dice que si una persona está inconsciente pero que está respirando, que no hace falta hacer nada hasta que llegue la ayuda. ¿Esto es correcto?
Bueno, tampoco es correcto, ya lo he explicado un poquito. Es decir, que generalmente cuando alguien no respira, tenemos que conseguir que siga respirando. Si el paciente está boca arriba, la lengua va a caer hacia atrás, al igual que con la convulsión, y puede que deje de respirar. O estar pendiente también de si él deja de respirar porque no sabemos cuál es la causa por la que está inconsciente. En ese caso, lo mismo, poner al paciente en posición lateral de seguridad, llamar al 112, vuelvo a insistir, fundamental, cuanto antes se llame mejor. Ellos van dando consejos y, bueno, pues no intentar, como yo he visto, es que le intenté dar agua, mire, y después el agua se le va muchas veces hacia el pulmón y hacia el bronco aspirado. Tampoco en pegar a pesar torta a despertarlo. Bueno, principalmente ponerlo si está inconsciente. Y respira en posición de seguridad, que nunca esté boca arriba, y esperar y llamar al 112 para seguir los siguientes pasos. Es lo que yo haría.
Carlos.
Doctor, también, bueno, muchas de esas imágenes las tenemos, yo creo que por películas, ¿no? Aplicar hielo directamente sobre una quemadura, pues también hay gente que piensa que es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Esto puede ser peligroso?
Pues sí, efectivamente es peligroso, y son bulos o son consejos que la gente dice, pues el tema popular, pues mira, ponle hielo, y no es correcto. El hielo, de hecho, lo que provoca es una vasoconstricción, el frío, una vasoconstricción muy severa, y precisamente va a agravar el daño en el tejido, en el daño en la piel que ya tiene. Lo que hay que hacer es que enfriarlo con agua fría o administrar agua fría, no fría de mucho frío, sino prácticamente a temperatura ambiente, pero mucha agua encima, durante 15 o 20 minutos. Hay gente que utiliza aceites, pasta de dientes, yo he escuchado de todo, ¿eh? Mantequilla, he visto poner de todo en quemaduras, nada de esto. Cubrirlo con apósitos limpios y húmedos, y si son lesiones importantes, por supuesto, lo mismo. Acudir a un centro médico o llamar al 112 en función de la intensidad de la quemadura, sobre todo si afecta a la cara, si afecta a zonas articulares, a manos. En estos casos son quemaduras que conviene revisar siempre en los hospitales y verlas. Pero no, efectivamente no hay que poner hielo y es otra cosa que la gente muchas veces hace, equivocadamente.
Doctor, a ver si esto es correcto. Si es cierto que cuando hay una hemorragia nasal lo que hay que hacer es echar la cabeza hacia atrás.
Hay que hacer lo contrario. Y es verdad que otro dicho que la gente dice, pon la cabeza y nos llegan con la cabeza hacia atrás a la urgencia. Y es todo lo contrario, porque se te va la sangre hacia la vía aérea. Esos coágulos te pueden atragantar, estás tragando encima sangre y es todo lo contrario. Lo que hay que hacer es que poner la cabeza un poquito mirando hacia abajo, comprimir con un paño húmedo generalmente la parte alta de la nariz y frío, porque el frío hace vasoconstricción y deja, y si vemos que el paciente no para de sangrar, o por ejemplo está tomando fármacos como los anticoagulantes o los antiagregantes y sigue, pues en esos casos conviene ir al hospital a que le hagamos un taponamiento ya a otro nivel. Pero es todo lo contrario, en vez de hacia atrás, hacia abajo un poquito, comprimir en la zona alta, y si puede ser con algo frío, mejor, y esperar a ver si pasa.
¿Carlos?
Doctor, sí, ahora con la llegada del calor hay también mitos de todo tipo, ¿no? Pues yo he oído, por ejemplo, esto de si te mojas la cabeza o que si bebes agua fría al sol, eso puede dar un corte de digestión. Bueno, ¿hay alguna base de todo esto? ¿Podemos dar un consejo realmente para prevenir estos golpes de calor y que no sean trucos así medio inventados?
Bueno, el corte de digestión, en realidad, lo que la gente llama corte de digestión es que después de haber comido, y sobre todo si es una comida copiosa en un entorno caluroso, nos metemos bruscamente en una zona con agua fría. En esos casos lo que se produce es como un shock térmico. ¿Por qué? Porque la sangre en ese momento está trabajando en el tubo digestivo. ¿Qué ocurre? Que ese cambio brusco hace que falte riego en el cerebro y alguien que se mete en el agua, pues en ese momento, por esa falta de riego, queda inconsciente y generalmente se va al fondo y se puede ahogar. Ahora, otro tema es mojarse. Yo no veo mal mojarse la cabeza con un poquito o beber causa fría o beber agua fría, estar en ambientes que intentar no estar al sol expuesto. Yo no veo problema en ese caso ni hay ninguna contraindicación para hacerlo. Vamos, yo diría que si está en un ambiente caluroso, el ponerse paño frío, enjuagarse el cuello o la cabeza, son cosas que podemos hacer para prevenir precisamente golpe de calor. Lo que no tenemos que hacer son grandes esfuerzos, meternos bruscamente en el agua, si, sobre todo si está fría. Es decir, después de comer, siempre se decía una hora, dos horas. Bueno, no hay un tiempo indicado, pero bueno, mientras que uno está haciendo la digestión, no hacer esfuerzos importantes, sobre todo si hemos comido mucho y estamos en un ambiente caluroso.
Sí, doctor, ya nos va contando qué hacer en caso de tener este golpe de calor, alguna de las recomendaciones, pero ¿hay algunos síntomas que detectemos que estamos sufriendo un golpe de calor? ¿Y alguna otra recomendación de qué hacer con esos primeros síntomas?
Yo que trabajo en el Hospital Virgen de la Victoria, que es un hospital de Málaga que cogemos la costa, pues todos los años nos llegan golpes de calor. Golpes de calor que no solo hay que estar en la playa, puede ocurrir en un ambiente poco aireado, que alguien que viva en un piso muy alto, que no esté bien ventilado, personas mayores, que no están bien hidratadas. Bueno, los síntomas iniciales generalmente suelen ser sensación de mareo, sensación de debilidad, se quejan de dolor de cabeza, suelen llegar a los vómitos, incluso, bueno, llega un momento que sube la propia temperatura y se suele hasta tener fiebre. Y termina, bueno, a mí me han llegado y han fallecido pacientes por golpe de calor, pues con confusión, desorientación, pérdida de conciencia, convulsiones, es decir, que hay muchos síntomas yo creo que aquí es que si sospechamos que en nuestro entorno alguien tiene estos síntomas o se ha expuesto excesivamente al calor, otra causa que es frecuente, la gente va a la playa, se tumba al sol y se queda dormido. Uh-huh. Y cuando se debilitan, pues ya se puede imaginar, ¿no? Bueno, en estos casos, inmediatamente llamar también a los equipos de emergencia si tienen síntomas de esto, generalmente llevar a la gente a un entorno más fresco, soleado, que no esté con sol, que tenga sombra, ponerle compresa fría, airear un poquito el ambiente, quitarle el exceso de ropa si la tiene, y en ese caso, si está inconsciente, al igual que comentamos antes, no intentar darle de beber, sino que ya cuando venga al hospital ya nosotros tendremos otro tipo de tratamientos que damos. Yo creo que las personas mayores con comorbilidad, por ejemplo, que toman tratamientos diuréticos, que toman tratamientos para la tensión, exponerse en zonas ya no digo en la playa, que es lo más frecuente, entre comillas, que se ponga al sol y se hace, sino en zonas poco aireadas, en pisos altos, en zonas, pues hay que tener mucho cuidado y estar muy pendiente de este tipo de pacientes, porque muchos de ellos sufren cuadros de golpe de calor muy severos y algunos de ellos, desgraciadamente, irreversibles.
¿Carlos?
Doctor, ¿utilizar abanicos o ventiladores en lugares cerrados puede ayudar a aliviar un golpe de calor o todo lo contrario, como alguna gente todavía dice?
Bueno, yo acabo de decir que es bueno airearse y ponerlo. El problema es que, por ejemplo, que viva en un ático que esté cerrado y que tenga una temperatura extrema. En Andalucía pasamos muchas veces de los 40 grados o pasamos en verano momentos muy extremos. Si el calor es excesivo, si el ambiente está muy cerrado, si pone un ventilador, en realidad lo que estamos es moviendo aire muy caliente y en ese caso no está ni indicado ponerlo. Lo que está indicado en este caso es intentar ventilar, abrir ventanas, llevárselo a otra zona, poner paños húmedos, como he dicho, agua pulverizada, todo este tipo de cosas. Pero si el calor es excesivo, yo te pondría más de la temperatura corporal, que suele ser entre 36 y 37 grados, si excede eso, si movemos ese aire que está más caliente del cuerpo, en realidad no estamos favoreciendo al paciente, sino al revés, empeorando el golpe de calor.
Pues nada, muy brevemente, doctor. Bueno, simplemente quería preguntar por ese reconocimiento a la especialidad de urgencia. ¿Cree que esto va a cambiar mucho la atención que se presta y la formación de los profesionales?
Bueno, yo llevo 36 años trabajando en urgencia y luchando por la especialidad. Entonces, la verdad que para nosotros ha sido un revulsivo tremendo. Yo creo que sí, que va a mejorar, por supuesto, la calidad en la asistencia, nos va a permitir planificar recursos humanos, igualarnos entre los hospitales, retener talentos de gente que quiera quedarse en urgencia y, bueno, y fortalecer las plantillas. Yo creo que va a ser un cambio. Existe en toda Europa, no estaba ni en Portugal ni en España, que ya también está en Portugal. Yo creo que va a ser un cambio importante.
Nos alegramos muchísimo. Es algo que estaban pidiendo hace tiempo, una reivindicación, y por fin se ha hecho realidad. Doctor Francisco Temburi, representante de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Andalucía, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Canal Sur Radio.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Carlos Mateos. Un saludo. Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Gracias como siempre. Buenas tardes y nada, te esperamos aquí el viernes.
Venga, hasta luego, nos queremos. Muchas gracias.
Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Estíbaliz Martínez.
Desde los centros de distribución hasta los caminos que cruzan nuestra tierra. Cada envío lleva lo mejor de Andalucía, acercando productos esenciales a todos los rincones. La conexión entre lo urbano y lo rural, uniendo caminos y vidas. Andalucía en cada esquina. Vive la conexión. Apoyo al comercio de Andalucía. Junta de Andalucía.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Lucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
En toda Andalucía,
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Vamos ahora con el turismo, con el programa Destino Andalucía, que nos trae a continuación una propuesta muy fresca, una propuesta divertida. Y bueno, nos vamos a ir al agua directamente, porque nos vamos a montar en un kayak y vamos a visitar desde el mar los acantilados de Nerja y de Maro. Eduardo Ramos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues no sé tú, pero yo ya tengo cuerpo de festival, ganas de verano y ganas de conciertos. Fíjate que en los próximos minutos vamos a hablar, entre otros, del Etnosur, un festival gratuito que apuesta por la diversidad cultural con música de todo el mundo, pero también con talleres, con conferencias y con actividades para todas las edades. Será uno de los festivales de los que hablemos ahora en el programa Destino Andalucía.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. En los próximos 30 minutos vamos a explorar el turismo musical y el turismo cultural, con propuestas únicas para disfrutar de nuestro verano en Andalucía. Una tierra que nos ofrece una programación amplia de festivales de primer nivel, con opciones para todos los gustos e idóneos para quienes quieren buscar experiencias diferentes y en entornos de los más variopintos. Vamos a visitar el Cultural Fest en Almería, un evento que reúne lo mejor del panorama musical nacional e internacional en un enclave privilegiado junto al mar, combinando turismo de sol, la feria almeriense y una agenda cultural para todos los públicos. Desde la línea de costa nos vamos a las alturas de nuestra montaña más elevadas. Allí se celebra el festival Sierra Nevada por todo lo alto, que ofrece una experiencia singular, música en directo en plena estación de esquí, a más de 2.000 metros de altitud, con entrada gratuita y un ambiente que apuesta por la sostenibilidad y por el talento emergente. 15 años lleva haciéndose este certamen. Y para comenzar, nos vamos al centro de Andalucía, a un festival que apuesta por los conciertos de música de todo el mundo. Eleno Sur.
Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía.